Nuestra lectura de hoy viene de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, versículo 1 al 13. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra ajena al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. No es necesario decirlo, que es un honor y un privilegio para mí estar en ese púlpito. El ministerio de esta iglesia en esta ciudad es muy conocido, en particular la obra del Pastor Joe. Es un privilegio trabajar con él y con el instituto. Entonces, es un honor para mí estar aquí y no quisiera hablar tanto sobre mí mismo. Quiero explicar el verso, quiero explicar este capítulo, Isaías 46, y he titulado este sermón, Dios entre los dioses. Así como indicó yo duré unos 18 años en Francia, en un país con un vacío de Dios. Y en el año 81, traje mi tribu de 7 hijos y mi esposa. Los traje a Norteamérica, a la América cristiana. Después de haber estado bajo la influencia del secularismo, fue una carga pesada y yo pensé, bueno, tendremos un tiempo hermoso, será una maravilla estar en Estados Unidos descubriendo más sobre la fe cristiana. Pero al mismo tiempo, encontré una declaración hecha por el profesor Robert Wilkin de la Universidad de Virginia, y él observa unos 26 años atrás, él dice, la ferocidad del asalto de hoy en día contra el legado de la cultura cristiana ha traído una claridad nueva de visión. Las alternativas están frente a nosotros con oscuridad. Hay dos opciones, o va a haber un nuevo resurgimiento de la cultura cristiana, o tendremos un resurgimiento del paganismo donde la oración al verdadero Dios es olvidado, un tiempo de oscuridad. Eso me asustó cuando lo leí y me comencé a preguntar, ¿será verdad esto? De seguro, desde esos días se han empeorado las cosas y en realidad nosotros pudimos oponernos y lo tenemos como prueba la historia de Israel antiguo viviendo un ataque similar. Y mi pregunta para vosotros hoy en día es, ¿podemos aún creer en el Dios de la Biblia en estos días de tanta espiritualidad pagana y hostilidad? A lo mejor te sientes de que tu fe no es desafiada o confrontada, pero a lo mejor la fe de tus hijos sí es desafiada. Y necesitamos hacernos esa pregunta hoy en día, porque espero, como dijo el profesor Wilkins, llegará una nueva claridad, una nueva visión para nosotros. Pero es precisamente lo que este texto del Antiguo Testamento nos pide hacer. Dios, por medio de Isaías, llama a Israel. Él les llama a examinar quién es Él en luz de los dioses de que están llamando la atención al pueblo de Dios. Dice el versículo 5. Versículo 3, perdón. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? Dios está llamando a Israel a compararle con aquellos quienes se declaran ser dioses. Y la lucha entonces entre el Yahweh y Bel en realidad es Baal, eso no ha desaparecido, esa lucha, porque es la lucha de que hemos enfrentado en este mundo. Es la lucha que yo llamo entre el unismo y el dosismo, pero a lo mejor no van a saber qué significa esto, entonces no les voy a fastidiar con eso. Pero solo tengo dos puntos hoy en día. Y ellos son, primero, quiero ver los dioses paganos y su autodeclaración a la divinidad. Y segundo, el Dios verdadero de la Biblia. Primero, los dioses paganos y los que ellos tienen para ofrecernos. El paganismo puede ser muy atractivo, ¿verdad? Puede ser muy popular, especialmente cuando llegan tantas personas y buscan adorar el paganismo. Vemos esto pasando en Norteamérica hoy en día. A la medida que más personas son atraídos a seguir estas nociones paganas, las personas siguen los pueblos, ¿verdad? Siguen a la gente. Y en nuestra cultura esto ha sido la manera más popular de adorar. Bel, que también es llamado Marduk, que es el dios principal de los babilonios, Nebo, su hijo, de ahí tienes Nabucodonosor, de ese nombre, de ese dios. Bel también es relacionado a Baal, el dios principal de los cananitas y los de Fenicia. Estos dioses fueron conocidos como aquellos que eran la expresión de los poderes vivificantes o los que generan vida de la naturaleza. Bel y Nebo es el equivalente de Zeus o Hermes, que pretenden tener autoridad sobre las vidas de las personas. Son dioses de la naturaleza y expresan o hablan sobre el retorno de la primavera o de nuevos frutos. Ahora, ese tipo de popularidad, de que aparentemente era muy popular en el día de Israel, en los días de la profecía de Isaías, fue verdad también en el día de Pablo cuando estuvo en Éfeso llevando el Evangelio, donde vemos que estaba el templo de la diosa Artemis, que era una de las maravillas del mundo. Y en Hechos 19 oímos sobre la majestad divina de la diosa de que es adorada por medio del mundo. Esto era el paganismo en un resurgimiento. Y las personas lo seguían. Pero como saben, hay una manera falsa de entender la lógica. 40,000 franceses no pueden estar equivocados, ¿verdad? Algunas veces se equivocan, pero la popularidad no es necesariamente una fuente de verdad. Sin embargo, es poderosa. Y pienso que nuestros jóvenes son muy afectados por esto en nuestro día, mientras ellos ven tantos de sus amigos moralistas corriendo de la fe cristiana, buscando otras fuentes de sabiduría. Y después tenemos también que el Vemos que el paganismo es atractivo en su espiritualidad, ¿verdad? Lo vemos leyendo este texto, lo poderoso es que trajo la atención de tantas personas usando y gastando tanto dinero en la plata, el oro, y postrándose sobre estos dioses de que habían fabricado con estas expensas. Las personas hoy en día están gastando billones de dólares haciendo cosas muy similares, buscando poderes más altos y buscando adorar en diferentes maneras el poder de la creación. Esa espiritualidad es expresada como lo hemos escuchado de ver hacia adentro, buscar nuestro ser interior, técnicas para encontrar ese ser interior, lo dicen, o encontrando diferentes esferas de nuestra conciencia, eso lo llaman una tecnología sagrada que cuesta mucho dinero. Hoy ya he leído de que billones de dólares ha sido gastado en Norteamérica por estos programas de la meditación mindfulness en inglés o la atención plena en español, una técnica budista, y fue empleada y está siendo empleada mucho en Estados Unidos, pero más en las escuelas canadienses. Entonces estamos en este proceso de ver mucho dinero siendo usado para encontrar otra solución espiritual. El paganismo también es atractivo porque tiene una manera de que ve la humanidad en la luz muy positiva. Propone libertad y especialmente una libertad para la autodefinición. Podemos definirnos a nosotros mismos sin tener que depender de otras personas diciéndonos quiénes somos. Y lo hacemos ahora especialmente de acuerdo a nuestra sexualidad. ¿Quién me puede decir a mí lo que yo siento de acuerdo a quién soy yo sexualmente? Y ahora siento la libertad de poder hacer esto como una expresión genuina de lo que significa ser un humano. Esperemos de que esto traiga una autoconfianza y hombres y mujeres maduros, pero no estoy seguro de eso. Obviamente, esto es lo que se propone hoy en día, de que nos convertiremos en personas más seguras, ¿verdad? Más eficientes en organizar el mundo. El paganismo también trae cierta justificación moral. Siempre queremos estar en el lado correcto de la historia, ¿verdad? Y en particular, mientras pensamos en cuidar el planeta. Necesitamos salvar el planeta. Ahora, no hay nada malo con esto y pienso que los cristianos deberían estar en el frente de cuidar la creación hermosa de Dios, pero al mismo tiempo hay dos actitudes a este salvar el planeta. Uno, porque las personas adoran el planeta como el lugar donde tiene el mayor significado, como la fuente de vida, y eso no podemos aceptar ni hacer. Pero el paganismo, aun siendo atractivo, falla. Así es como este capítulo 46 inicia. Se dieron cuenta de algo aquí, hay una traducción interesante de que conozco. Las rodillas de Bel se están cayendo, Nebo se está tropezando, sus adoradores han puesto sus imágenes sobre los animales. Están llevando cargas. Tienen cargas de que estas bestias cargaban. No se pueden rescatar a sí mismos. No pueden cargar su propia carga. Y ellos mismos están en el exilio. En otras palabras, Dios le está diciendo a Israel, nos está diciendo a nosotros, de que estas acciones paganas no van a satisfacer. Últimamente nos van a cargar, nos van a pesar, nos van a hundir en maneras de que vamos a odiar nuestra situación. El paganismo no puede cargar con su peso, el peso en la realidad de la vida, y no tiene ninguna respuesta que puede satisfacer las preguntas del ser humano. Y de acuerdo a la espiritualidad, Hablé un poco sobre la atención plena. Esta filosofía promete una curiosidad sin juicio. Ahora podemos decir que, según los que lo practican, que reduce el estrés y que manipula la manera que pensamos para darnos menos estrés. Sin embargo, lo que hace es que quita cualquier tipo de convicción sobre la verdad, cualquier tipo de noción del bien y del mal. Simplemente paramos de pensar. La atención plena entonces no nos da respuestas, simplemente nos dice que paremos de pensar. No hay ningún último bien o mal absoluto. Salvar la tierra es algo válido, sí, pero nadie puede esperar de tener éxito porque los asuntos y las complicaciones son tan grandes de que van más allá de nuestras capacidades. Solo tienes que observar el resto del universo fuera de la Tierra y el cosmos para poder entender qué grande es el lugar que estamos. Si no tenemos un papel allí para salvar la naturaleza completamente, es una noción falsa y una esperanza falsa. Ahora, de acuerdo a la autodefinición, y no estoy seguro si entendernos a nosotros mismos como independientes y como auto, como personas que se definen a sí mismos, suena algo como que nos libera, sin embargo nos deja, y lo vemos los resultados hoy en día, en realidad nos deja con excesos sexuales. Y estos excesos producen una decomposición de la sociedad humana. Entonces la noción de la libertad no es duradera. Y lo que vemos hoy en día, a luz de esto, es simplemente una imagen, un ejemplo de lo que vamos a ver en el futuro en una cultura pagana. De acuerdo al capítulo 47, versículo 3 en Isaías, será tu vergüenza descubierta, dice el versículo 3. En otras palabras, la expresión de la sexualidad sin ninguna limitación ocurrirá en una cultura pagana. Apocalipsis 18:3 también habla sobre la reina de Babilonia. Y dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero de seguro, todo esto nos orienta a una destrucción de la cultura. Produce una destrucción cultural. No hay entonces alguna manera que un mundo pagano estructurado bajo la noción de que nos podemos definirnos a nosotros mismos de acuerdo a quienes somos, en especial sobre la sexualidad, no hay manera de que pueda tener éxito ese tipo de cultura. Y también esta manera tan positiva de ver al mundo o ver la humanidad, de que toma un paso más, en realidad es poco convenciente. No nos puede convencer de quiénes somos. Ese paso más allá, o el siguiente paso, sería creer que somos Dios. Cuando decimos soy espiritual, estoy en contacto con la naturaleza, el siguiente paso es decir yo soy Dios, pero nadie diría eso, ¿verdad? Bueno, resulta que la reina de Babilonia dice esa frase que define a Dios en el versículo 9, yo soy Dios y no hay nadie como yo. Esta es la respuesta al paganismo, a la densidad del misterio de la creación. Nosotros lo hicimos, nosotros somos los divinos, nosotros fuimos los que creamos esta hermosa creación. ¿Te convence? No me convence a mí. Sin embargo, las personas hoy en día, aún ahora, tienen la capacidad de decir lo que la reina de Babilonia y de seguro aquellos de que le seguían, diciendo que ella es Dios. Algunos de ustedes tienen la edad para recordar Shirley MacLaine. Debería tomar un vaso de agua. Mi pastor hace esto y él toma el vaso y da vueltas en la plataforma y sigue hablando por 5 minutos y nunca toma un sorbo de su agua, la baja y yo me frustro tanto. Entonces les voy a decir, voy a beber mi agua en este momento. Algunos de ustedes tienen la edad para recordar a Shirley MacLaine. Era uno de los líderes del movimiento de la nueva era. Fue cuando comenzamos a descubrir lo que en realidad estaba ocurriendo en la cultura occidental, de que estaba entrando una espiritual extraña que estaba tomando tanta velocidad, y ella dijo en la televisión nacional, yo soy Dios. Nadie antes que ella había dicho eso en la televisión en la historia. Y después encontré el espiritual intelectual gnóstico, profesor de Shakespeare en la Universidad de Yale, que él dice de sí mismo, autodeclarándose divino, diciendo, yo no soy creado, tengo la misma edad que Dios. Eso es una gran declaración, ¿verdad? Estamos hablando sobre Carl Jung el viernes, y en mis preparaciones para esa clase me chocó algo, me asombró, de que este hombre, el que ha influido tanto la cultura occidental, la psicología en particular, este hombre tiene como la solución, como la suma solución para nuestra salud psicológica, lo que llamamos el misterio de la deificación. Es lo mismo, ¿verdad? Yo soy Dios. Entonces, si quieres ser de Jung, alízate para tomar una carga en lo que en realidad eres, ¿verdad? Pero no es una solución verdadera. Como dice Jeremías 2:27, le dices a un árbol, tú eres mi padre, a la piedra, tú me diste vida. Esa es la necesidad de darse a uno mismo poder divino. No es una solución creíble. Y en particular, no es una respuesta satisfactoria sobre el origen. Creo que todos nosotros nos hacemos muchas preguntas sobre nuestro universo y dónde viene todo esto. Y la respuesta viene de mí, yo soy Dios, y ya que Dios es la fuente de todo y viene de mí, entonces eso en realidad no funciona muy bien. Porque si yo soy divino, en realidad yo no pienso que puedo explicar el origen de la vida. C.S. Lewis, que conocía tanto sobre las divinidades antiguas, él dijo que, en realidad, los paganos no tenían ni idea sobre Dios como creador. Sin embargo, ellos creían de que Dios estaba en medio de la naturaleza. Esto era, a lo mejor, la religión más primitiva de todas. Entonces, los paganos creían de que Dios está en la naturaleza, pero no tienen explicación sobre de dónde viene la naturaleza, su origen. Ahora, si los antiguos no tenían idea, estoy seguro que los científicos modernos lo han podido descifrar. Todos nosotros sabemos de dónde viene la vida, ¿verdad? Todos nosotros sabemos de dónde viene esta belleza tan hermosa. ¿De dónde viene? Bueno, Joseph Campbell, el maestro de Jorge Lucas, que produjo Las Guerras de las Galaxias, Joseph Campbell, que era un académico católico romano y rechazaba la fe cristiana, y entró en el paganismo y sus mitos, él dijo esto. La idea básica del paganismo es que las deidades son personificaciones simbólicas de las mismas energías de que ellos son. Es una manera compleja de decir, yo soy Dios. Esa fue la conclusión de Joseph Campbell sobre el origen. Y eso apareció en la palabra de Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? Lo recordamos, este versículo bíblico. La fuerza, bueno, no está en la Biblia, sabemos eso. La fuerza es un campo de fuerza de que nos penetra, que nos une, que une la galaxia. Eso explica todo, ¿verdad? Pero si alguien no cree en el mito de la guerra de las galaxias, dicen La fuerza es el duct tape, ese tape gris que pega todo porque nos rodea en el lugar oscuro y puede pegar todo. Saben, eso no es una solución para el origen, es una declaración de Obi-Wan Kenobi, simplemente está diciendo la vida es vida. Pero en realidad no da ningún tipo de expresión o una respuesta sobre el origen. Como un famoso astrónomo dijo, la naturaleza es lo único que hay y habrá en nosotros. No tenemos respuesta, ¿verdad? Los científicos aún tienen que decir de una manera tan ambigua de que, como dicen en la Guerra de las Galaxias, que la vida es creado, la vida crea todo lo vivo. ¿Tiene sentido? La vida crea todo lo vivo, no mucho. ¿Cómo es que la vida tiene la respuesta para los orígenes de la vida? No hemos respondido la pregunta, ¿verdad? Es interesante, estuve leyendo sobre esto hace poco, de que 80 científicos prestigiosos se reunieron en una conferencia de 3 días para discutir el origen de la existencia. Ellos llegaron a esta conclusión asombrosa. La respuesta definitiva aún confunde a los filósofos naturales. Esa fue la respuesta. No tenían ni una clave de dónde viene la vida. Entonces, puedes decir, aún de la ciencia atea de hoy en día, lo que Isaías dice sobre toda la idolatría. Todos aquellos que forman ídolos son nada y las cosas de que ellos se deleitan no aprovechan para nada. Su testimonio no se ve y no es conocido para que su vergüenza sea suya. De seguro que para nosotros hay mucha evidencia sobre la naturaleza, sobre su existencia. Y solo porque los científicos evolucionarios pueden declarar de que ellos pueden describir ciertos cambios, no da una respuesta a la cuestión de los orígenes o la pregunta sobre de dónde origina todo. Y para decir de que cambios ciegos o la selección natural para el sobrevivimiento puede producir tanta complejidad de lo que nos rodea, incluyendo las mecánicas quantum y todas las cosas asombrosas de que ocurren en medio de nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de esto, una división de una célula necesita 40.000 proteínas trabajando en unión. Eso es una división de células. Y al mismo tiempo, el cuerpo del ser humano produce estos cambios más de 1 millón de veces. Y según esta estructura de cambio viene de nada y no tenemos explicación de ella. Eso es lo que nos quieren convencer. Esta explicación sobre el mundo no tiene sentido. Y últimamente, los dioses paganos no nos pueden salvar porque los dioses paganos son los hombres engrandecidos. Los dioses paganos no nos pueden salvar porque los hombres no nos pueden salvar. Necesitamos una fuente ajena o exterior que nos salve para tener esperanza. De hecho, cuando el ser humano toma la obra de salvación, simplemente ocurre una pesadilla. El holocausto, por ejemplo. Las escuelas socialistas, los campos en Camboya, donde tanta gente murió, testimonios de los esfuerzos humanos en la salvación cultural y nunca funcionan. De hecho, nunca van a funcionar si creemos lo que Apocalipsis 18 dice. Juan dijo, después de esto vio otro ángel y él exclamó con una gran voz, caída, ha caído Babilonia, por esa razón sus plagas vendrán un día, la muerte y la hambruna estarán aquí, ella será quemada con fuego porque grande es el Señor que le ha juzgado. Ese es el futuro. Si estamos encargados de salvarnos a nosotros mismos, ese será el futuro y yo no depositaría mi fe en ella. Afortunadamente, ese es mi primer punto y tengo otro. Quisiera que veamos por qué debemos de creer en el Dios de la Biblia. Y yo diría de que creemos en Dios porque nos da un entendimiento satisfactorio sobre el origen y una descripción que satisface sobre la salvación. Primero, Dios como el Dios de nuestro origen. La gran declaración del Dios bíblico es que Dios es el creador. Versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Dios se revela a sí mismo a Israel, se revela a sí mismo como el Dios de que puede crear, como el Dios personal, Dios todopoderoso, detrás de todo. Y en este capítulo, vemos que Dios describe muchas cosas sobre su ser que nos lleva a una oración más plena de quién es Él, como el verdadero Dios. Versículo 5. Leemos, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Dios en realidad es incomparable porque Él es único. Esto es lo asombroso de Dios, lo maravilloso. Es el Dios de que yo quiero, ¿verdad? Un Dios de que es único, no un Dios de que simplemente es una forma diferente de yo. Entonces Dios es único y en ese sentido Dios es trascendente. Él transciende nuestra realidad. Todos necesitamos este tipo de Dios, ¿verdad? Y me encanta considerar lo que J. Gresham Machen, aquel de que dijo en 1923 contra el liberalismo entrando a la iglesia al principio del siglo XX, él dijo esto en 1923. La verdad es que el liberalismo ha perdido vista del mismo centro de la enseñanza cristiana. Un atributo de Dios es absolutamente necesario para poder rendir inteligible todo lo demás. Entonces podemos hablar sobre Dios como amor y lo bueno que es, pero hay un atributo que es absolutamente esencial. Ese es la trascendencia asombrosa de Dios. Del principio al fin, la Biblia le preocupa hablar sobre el abismo de que ocurre entre el Creador y la criatura. Esa fue la esencia de la defensa de la ortodoxia al principio del siglo XX. Ese fue el punto en el cual los liberales se convirtieron en liberales porque estaban negándose de aceptar la verdadera revelación de Dios. Dios es único porque Él es trascendente. Pero después Dios dijo en el versículo 9 que Él es personal. Ser trascendente es algo hermoso, ¿verdad? Es bueno, sí. Y los musulmanes tienen esa noción de un Dios trascendente. Sin embargo, el problema es que Dios debe ser personal también. Y Dios en este capítulo, en realidad, trata de convencernos de que Él es un Dios personal. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Lo puedes leer varias veces. El pronombre personal yo ocurre muchas veces. Hay un yo divino, un Dios distinto a su creación. Sin embargo, Él es personal. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque Dios es Trinidad. Dios no depende de su creación para ser personal. Si Dios es completamente trascendente, entonces no puede depender de nosotros. Nosotros no podemos salvar a Dios, ¿verdad? Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es expresar quién es Él, no salvarle o su reputación, porque Dios es el origen y la fuente de la personalidad, porque Él es Trinidad. Y es Él es único Dios en medio de todas las religiones que puede ser ambos trascendente y personal, porque hay una doctrina hermosa, la Trinidad. Ven esto. Esto es lo que tenemos aquí en este texto. Las fuerzas impersonales de naturaleza se declaran estar cerca, sin embargo están muy lejos. Están muy lejos porque ellos no son capaces de dar una identidad personal o proveer intimidad. Pablo puede decir de Dios, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pero para que Dios esté cerca, Él debe ser personal. Alguna fuerza no es en realidad lo que nosotros necesitamos, ya que Él es Dios, Él tiene todo bajo control. Versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vemos que Dios tiene en sus manos el pasado y el futuro. Y Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En definir todas las cosas, Dios también es la fuente de la vida moral. ¿Saben qué? Es una expresión hermosa en el Evangelio cuando consideramos quién es Dios. Es hermoso pensar y reconocer que vivimos en un mundo mundural. Un mundo moral. Un mundo donde hay un bien y un mal. En vez de vivir en un mundo donde no existe esa verdad, vivimos en un mundo donde un Dios nos los muestra y nos hace vivir vidas que se pueden vivir de una manera satisfactoria. Nos dio sus leyes. Y en el poder de este Dios, yo sé que bajo la luz del poder de este Dios, todos se han convertido en calvinistas, pero eso es lo que el calvinismo quería en realidad convencer, de que este Dios era totalmente ajeno a nosotros y totalmente en control. Y no estoy seguro si quieres un Dios de que no tiene el control. Por eso en versículo 4, lo he dicho a medias, pero él lo dice, que él es el Dios distinto, porque él nos hizo. En versículo 45, en capítulo 45, 5, aquel que creó los cielos y la tierra, yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Solo Él puede decir esto porque no hay 533 creadores, sino solo hay un creador y ese es Dios. Y esto es una buena noticia. Muchas veces nosotros llegamos a las buenas nuevas del Evangelio cuando estamos hablando de nuestra fe de acuerdo a la cruz y la obra de Cristo, que eso es fabuloso, ¿verdad? Son buenas nuevas. Sin embargo, Moisés entró a Canaán, entró a Egipto, predicando buenas nuevas. Y sus buenas nuevas eran que hay un Dios distinto a la creación. Me asombró en realidad unos años atrás cuando estaba leyendo un teólogo crítico alemán llamado Klaus Bestumann, y leyendo su comentario de Génesis, conoce a estos liberales de Alemania, pueden decirlo lo que ellos quieran decir, y aquí Spencer está sonriendo porque él es alemán, ¿verdad? Pero son personas muy brillantes. Yo pienso que lo brillante que este hombre es le permitió por un momento pasar por encima de su liberalismo. Él dijo esto, lo que distingue el recuento del Génesis de la creación en medio de las diferentes historias de creación del Medio Oriente es que en Génesis solo puede haber un creador y todo lo demás que es o puede ser nunca podrá ser menos que o más que una criatura. Ese es el evangelio predicado en el mundo antiguo. ¿No es algo asombroso? Solo Dios, separado de nosotros, nos trae el significado de la vida. Él continuaba diciendo, simplemente el recuento bíblico dice cosas de que no se han dicho en ninguna parte. Aparte de ser un mito entre muchos mitos, la Biblia es única en decir lo que ningún otro texto antiguo podía decir. La Biblia es diferente y se puede sugerir de que ella trae un mensaje único. Nos preguntamos cómo este hombre se mantuvo liberal. Él está reconociendo algo fundamental sobre el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Saben que nuestras creencias de este Dios no es un resultado de tener mentes cerradas? Solo hay dos nociones de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25. O la naturaleza es Dios, o el creador de la naturaleza es Dios. Solo hay dos. Entonces, cuando tus amigos te dicen de que tienes una mente muy cerrada, muy estrecha, veamos esto. ¿Cuáles opciones tenemos? ¿Cuántas tenemos? ¿Cómo estrecho podemos llegar? Solo hay dos opciones. Uno, que la naturaleza es divina, o que el creador de la naturaleza es divino. Y ahí nos ponemos firmes. No es el resultado de odio a nadie, no es el resultado de nada así, sino que no hay nadie más, no hay nada más como esta verdad. Por eso podemos decir de una manera con tanta alegría, no podemos comparar a Dios con su creación, no podemos llamar a Dios y compararlo con un animal. No hay un estándar o no hay una imagen de que se puede usar para comparar a Dios, porque Él es distinto a nosotros, completamente. Nos gustaba antes ver la película del Rey León y divertirnos con ella. Sé que ahora es una película que casi no se ve, pero la razón por la cual lo veíamos tanto era porque mi hija de 12 años le encantaba el Rey León. Y tú conoces el Rey León, él habla sobre este círculo de la tierra y cómo es que todo está en medio del círculo de la vida. Y me di cuenta de que Isaías tuvo que tener un preámbulo de esta película, porque en Isaías 42 él dice de que Dios se sienta por encima del círculo de la tierra. Él no está en ella, él está por fuera de ella. Pero regresando a la historia, cuando llegó la película Ley León al cine local, el cine donde pagamos $1 en escondido para una silla, ya era tiempo para que los 9 Jones puedan ir al cine. Ya por fin podíamos comprar un boleto al cine. Y al salir, mi esposa decía, shh, no digas nada sobre la película, por favor. Ella sabía de que mi hija está enamorada con esta película y con ese león. Y si hay algo hermoso que decir sobre esa película, la fotografía, la música. Entonces yo no dije nada. Yo simplemente vi a mi esposa y le pregunté, ¿qué piensas, amor? Y ella dijo, es hermosa, pero era tan pagana. Ella ahora es una misionera a tiempo completo en el Reino Unido, mi hija. Ahora, este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es completamente distinto a la creación y no podemos hacer ninguna imagen, no podemos fabricar ninguna imagen ante Dios. Él tiene que revelarse a sí mismo a nosotros. Lo que Él lo hace cuando viene a revelarse a sí mismo como Salvador. Es mi último punto, mi segundo y también mi último. Como una fuente satisfactoria de orígenes, como creador, ahora Dios, como la única respuesta a nuestra necesidad de salvación, necesita salvación, yo lo necesito. ¿Dónde la encontrarás? ¿Dónde irás a buscarla? ¿Dónde la encontrarás? ¿Entrarás a la meditación de la atención plena para que te pueda salvar? ¿Eso te ayudará a algo? Supongo que si no tienes una noción del pecado, entonces tal vez puedes ser engañado a pensar que hay una solución allí. Pero en versículo 12, Dios le dice a Israel, yo traeré mi justicia. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe que necesitamos justicia. No necesitamos más meditación. En realidad, si hacemos una meditación seria, no nos daremos cuenta muy rápido que necesitamos la justicia de Dios, sino nuestra propia. Esto es una noción increíble que mismo Isaías tenía en el siglo 8 antes de Cristo. Ningún humano podía salvar así, ningún dios pagano podía redimir al pecador. Yo soy el Señor, dice Isaías 43:11, y aparte de mí no hay salvador. Ya saben que la salvación no es un trabajo que paga muy bien, o una vida en comodidad, una vida exitosa. un medio ambiente limpio. Es la provisión de justicia de Dios a pecadores en un mundo caído. Y como radical podemos llegar en esto, es a la necesidad de que tenemos de Dios. Es la salvación de que solo Dios puede proveer. El problema de Israel, como de aquellos sus vecinos paganos, eran sus iniquidades y sus transgresiones. Es interesante reconocer que el segundo manifiesto pagano dice: ninguna deidad nos puede salvar, solo nosotros nos podemos salvar. Y eso es verdad, si no hay una deidad, nos tendríamos que salvar nosotros. Pero ¿qué hacemos sobre nuestra injusticia? ¿Cómo el paganismo te va a salvar de tu injusticia? Bel y Nebo no te pueden salvar. Pero Isaías, él declaró que Dios está en el proceso de producir salvación. Él está creando un nuevo camino en el desierto, recordándonos el camino de salvación a Israel en Egipto, lo que leemos en el Éxodo, para poder declarar el acto final de salvación. Cuando Dios se revela a sí mismo en esta actividad como aquel de que borra nuestras transgresiones y no recuerda más nuestros pecados. Isaías 43:25. Esa profecía tiene tantas hermosas declaraciones de las cuales nos olvidamos tan fácil. Pero aquí en el siglo 8 tenemos estas nociones de una salvación genuina. Porque como el capítulo 9 dice, estamos esperando a un hijo llamado Gran Consejero, Príncipe de Paz, Eterno Padre. Y este hijo será un sacrificio para nuestra culpa. Él será quebrantado por nosotros, quebrantado por nuestras iniquidades. Y por eso el ángel dice en Mateo, porque los padres le deben llamar Jesús, le llamarán Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa salvación no tiene que ver con lo que padece, con lo perecible o con actividades de las cuales podemos entrar para justificarnos a nosotros mismos. Lo que padece, como el oro o la plata, como los paganos creaban esos ídolos en el día a día Isaías, pero como dice el Nuevo Testamento, fueron redimidos no por el oro, no por la plata, sino por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Con la sangre más poderosa, la sangre de Cristo. Eso es lo que les salva, más nada. Pero seguramente no es lo único que podemos decir sobre la salvación que Dios nos trae. El verbo usado aquí para salvar, en realidad es usado en las Escrituras también para la transformación de nuestro ser físico. El segundo aspecto de la salvación de que solo Dios puede traer es la vida en resurrección. Saben que a veces nos ayuda a pensar sobre la creación original como un milagro. Nuestros científicos dicen de que simplemente ocurrió así, pero es un milagro radical, es que algo vino de nada y existe de acuerdo a esa estructura inteligible que aparece alrededor de nosotros. Esto no vino sino de un milagro, pero aquel de que hizo este milagro original no es el único, es el único que puede hacer la resurrección de esta vida. Solo Dios puede salvarnos a este nivel también. Así como él levantó a Jesús de la muerte, asimismo nosotros podemos ser salvos, porque mientras éramos pecadores fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más ahora que somos reconciliados seremos salvos por medio de su vida? Eso es su resurrección. La salvación entonces no es simplemente algo moral, pero la salvación física de la mortalidad. Solo el creador del mundo físico puede producir el milagro de la creación original. Solo él puede transformar esta realidad a un cosmos resucitado. Y eso es lo que Isaías ve. De hecho, eso es lo que él ve. En Isaías 65, 17, Dios le dice a él: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El fin principal de la salvación es un nuevo cielo, una nueva tierra. Eso es una noción poderosa sobre la salvación. Y claramente no puede depender sobre nada lo que nosotros podemos hacer. Dios es el salvador de ambos, nuestra inmoralidad y nuestra mortalidad también. Tenemos que preguntarnos por qué Israel, así como nosotros, puede ser tentado al paganismo, teniendo un corazón tan duro, estando tan lejos de la justicia, como dice el versículo 12. Bueno, será porque somos pecadores. Hay veces no sientes tu corazón huyendo de ti, pensando de que conoces mejor que Dios, que tus pensamientos morales son mejor que los de Dios. A veces nosotros luchamos con nuestros pensamientos, pero Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Dios le dijo a Job: aún me pondrás en el mal, me condenarás para que tú estés en el bien. Tienes un brazo como Dios y tú puedes sonar como un trono, como un trueno. Y Job responde: yo sé que tú puedes hacer todo y que no hay propósito tuyo que puede ser trastornado. Cuando entendemos a Dios como el verdadero Salvador, en el sentido de salvarnos de nuestra situación moral y también de nuestra situación de mortalidad, siempre regresamos a Dios y admitimos de que solo Él tiene la respuesta, ¿verdad? Dios no dejará que su pueblo esté solo, no lo soltará. Su justicia no está lejos. Él hará lo que necesita hacer para llamar nuestra atención aún, el exilio, para poder traer salvación a Sion. Saben que yo quisiera pensar, de acuerdo a lo que está ocurriendo en Norteamérica y de hecho en todo el Occidente, cuando vemos el cristianismo o la sociedad, la influencia del cristianismo en la sociedad, lo vemos colapsar. ¿Será como el profesor Wilkins lo dice? ¿Será un nuevo resurgimiento de la fe? ¿Podremos esperar de que las cosas serán tan claras de que predicar el evangelio de quién es Dios en este mundo caído, será escuchado de una manera nueva? Yo solo espero que esto será lo que pase, pero lo que Dios está haciendo, esperamos de que Él está en control. Y estamos aquí por el fin de que habló Isaías, de que las naciones puedan conocer de que desde salir del sol hasta donde se ponga, no hay uno como Dios. Isaías 45, 4 al 6. Reconocen de que nosotros estar aquí no es simplemente para disfrutar la vida o para sufrir, pero para que las naciones conozcan de que desde salir del sol hasta que se ponga no hay nadie como Dios. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Véanme y sed salvos, dice Isaías 45, 3. Los confines de la tierra. Yo soy Dios y no hay otro. Yo he jurado por mi nombre que toda rodilla se doblará, toda lengua jurará. Y como dice el apóstol Pablo en Isaías, en Filipenses, perdón, toma este juramento que Jesús es el Señor. Y en ese día, cuando todos seremos cambiados, porque ha sido un testigo fiel en días difíciles en un mundo dominado por el paganismo, lleno de mentiras, y tu lengua ha confesado que Cristo es el Señor. En ese día, Dios estará contento de ti y tú estarás contento en Dios como el único Dios que vive. Amén. Oremos. Solo a ti, oh Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea gloria y el dominio, ahora y para siempre. Amén.